Vamos a la carta de Pablo a Tito. Carta de Pablo a Tito, esta es la tercera de las cartas pastorales que hemos estado estudiando. Vimos las dos cartas de Pablo a Timoteo y Tito sería, junto con Timoteo, la tercera de las cartas pastorales. La semana pasada iniciamos con el estudio de esta hermosa carta. Hoy es domingo 8 de marzo. Y estaremos cubriendo, Dios mediante, Tito capítulo 1, los versículos 5 al 9. Y he titulado el sermón, El carácter del siervo. El carácter del siervo. Vamos entonces a la escritura, ahí en Tito capítulo 1, a partir del versículo 5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos. Padre, nuevamente venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad y dependencia de ti. Con esa libertad con la que nos permites abrir tu palabra y ser por ella enseñados y fortalecidos por tu Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos des un corazón dispuesto para recibir esta tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Venimos ante ti, deseosos, anhelantes de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Nos disponemos de todo corazón, Señor, no solamente para recibir tu mensaje, sino para ponerlo por obra. Y que tú seas honrado. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. El principal objetivo por el cual Pablo había pedido a Tito que permaneciese en la isla de Creta fue el de, como dice ahí en el versículo 5, corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Él veía la necesidad de corregir lo deficiente. Y deficiente implica que le falta algo, que no está completo, que no cumple con el estándar. Corregir, por su lado, significa poner en orden y se traduce de una palabra en griego cuya raíz es orto. Como podrán imaginar, quiere decir correcto, quiere decir derecho. Orto como en ortodoncia, ortopedia. Ortodoncia, corregir la dentadura. Ortopedia, corregir los huesos. Se trata entonces de llevar las cosas a su posición correcta, a su correcto funcionamiento. Y cuando se desea alinear la dentadura, uno va con el especialista para que le coloque unos implementos que ayuden a llevar la dentadura a su posición correcta. En mis tiempos le llamaban frenos, ¿ves? Hoy son mucho más sofisticados y menos agresivos que aquellos frenos que conocíamos. Pero el objetivo es el mismo. Si algo se salió de su posición normal, hay que regresarlo a la posición correcta. Cuando se desea corregir lo deficiente, partimos entonces de un modelo, algo ideal, algo que debe ser, pero si el modelo está equivocado, entonces todo lo que se haga conforme a ese modelo también estará deficiente. Si a lo que aspiramos está mal, está desviado, pues obviamente que todo lo demás va a estar desviado. Escuché en alguna ocasión en un documental el caso de un mecánico de aviones que al no encontrar los tornillos exactos que llevaba el parabrisas, no se llama así, pero el vidrio, ¿no?, del avión, el vidrio delantero, tuvo la brillante idea de usar unos tornillos similares. Dijo, bueno, pues no son los que el manual dice que deben de ser, pero se parecen, están ligeramente más delgados, pero van a cumplir la función. Y los instaló. Pues al cabo del tiempo, esos tornillos dieron de sí, no cumplían con la especificación, se empezaron a romper, se empezaron a botar, y en pleno vuelo del avión se desprendió el parabrisas. Por fortuna lograron aterrizar el avión y, salvo el piloto, nadie salió ileso. Él quedó algo lastimado, pero sobrevivió. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que pasa cuando tomamos una desviación a lo que debe de ser, a lo que dice el manual, a la especificación, a la norma. Las cosas en las iglesias en Creta, una isla al sur de Grecia, no andaban bien. Habían proliferado los falsos maestros y era necesario corregir esa tendencia negativa. En el versículo 10 y 11 ahí del capítulo 1, Pablo le dice a Tito: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La tarea de Tito principalmente era corregir lo deficiente, llevar las cosas a su posición correcta. Y lo haría, de acuerdo a la instrucción de Pablo, colocando ancianos o pastores, es lo mismo, en cada iglesia que cumplieran el perfil bíblico, de tal forma que guiaran a la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Debía establecer en cada iglesia siervos de Dios que estuvieran, como vimos la semana pasada, en primer lugar comprometidos con el Señor, sometidos a Él, comprometidos con su misión, con el mensaje y con la tarea. Y en segundo lugar, que cumplieran con los requisitos que Pablo le había señalado y que ahora le reitera. Y tal como vimos anteriormente en su primera carta a Timoteo, el perfil bíblico para los ancianos o pastores tiene que ver más con su carácter que con cualquier otra cualidad. Sí, el pastor debe ser apto para enseñar, le decía Pablo a Timoteo. Y aquí le dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel. Pero principalmente debe ser un hombre con un carácter ejemplar, que sea congruente con lo que dice ser un siervo de Cristo y con lo que dice saber, un conocedor de la sana doctrina. Un carácter que modele el Evangelio y que establezca, fíjense bien, el estándar hacia el cual la iglesia se dirija. Y si el estándar es muy bajo, la iglesia va a permanecer en ese nivel, como la iglesia en Corinto, que tenían serios problemas por sus actitudes carnales. Pablo lo reprende por ello, ¿no? Y así se corría el riesgo también de que las iglesias en Creta se fueran desviando por la influencia de estos maestros que estaban enseñando y modelando una vida incorrecta. Entonces, se trata de hombres con un carácter que modelen el Evangelio y que establezcan el estándar hacia el cual la iglesia se dirija. Y obviamente no se trata de la perfección, sino en cuanto a un grado de madurez espiritual que sirva de referencia para toda la iglesia sobre la cual el Señor ponga a estos pastores. La semana pasada vimos que el siervo de Dios se somete al señorío de Cristo y está fuertemente comprometido con Él, con el mensaje, con la misión, ¿verdad? Y con la tarea. Y en esta ocasión veremos su carácter, la importancia de su carácter. Un siervo de Dios está comprometido con su amo, pero además lo representa con fidelidad. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo establece las características de los varones que deben ser llamados para guiar al rebaño de Dios hacia su crecimiento y madurez espiritual. Menciona que el anciano o pastor debe ante todo ser irreprensible. Y esto básicamente quiere decir que esté libre de culpa, que no esté acusado de pecados persistentes en su vida. Es por decir así, la carta de no antecedentes penales. Obviamente de juicios abiertos en su contra. Debe ser intachable. E insisto, no se trata de la perfección, de la ausencia total de pecado, porque en ese caso nadie estaría cualificado para el oficio. Más bien, es un estándar alto de madurez espiritual que habla de ser un ejemplo constante. Dios demanda que su administrador, el administrador de su iglesia, viva de un modo tan santo que su predicación nunca se confunda o nunca contradiga lo que dice, o la manera en la que vive, mejor dicho. Su predicación nunca debe contradecirse con su estilo de vida. Y es un reto muy grande. Es una responsabilidad sumamente fuerte. Y es, como ya mencioné, el estándar hacia el cual todo cristiano debe dirigirse. No solamente los pastores. Vivir dando testimonio. De tal manera que nuestro estilo de vida nunca se contradiga con nuestra profesión de fe. Que si decimos ser cristianos, demos testimonio de lo que eso significa. No de perfección, de la manera en que vivimos el Evangelio. Así que veremos en esta sección tres áreas en las que el pastor y en general todo siervo de Dios debe ser irreprensible, debe ser intachable. Su vida familiar debe ser también irreprensible como administrador de Dios, y también debe ser irreprensible en sus convicciones bíblicas. Tres áreas en las que todo siervo de Dios debe sobrepasar lo normal. En primer lugar, debe ser irreprensible en su vida familiar. Vean el versículo 6. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Una iglesia fuerte comienza con el liderazgo del pastor en su hogar. Y por el contrario, un hogar débil significa un ministerio débil. Muy atinadamente, un comentarista dice: si el mundo, o la iglesia en este caso, buscara en algún sitio o en alguien un modelo para la familia, lo haría en el pastor y en su hogar. Fíjense la responsabilidad que implica estar en la posición de líder espiritual o de siervo de Cristo guiando a su rebaño. Tristemente, continúa el comentarista, a menudo no es este el caso. Y se refiere obviamente al mal testimonio que muchos pastores y líderes espirituales dan. El anciano o pastor debe estar dedicado exclusivamente, en primer lugar, a su esposa. Dice: marido de una sola mujer. Y como ya comentamos anteriormente en Timoteo, no se trata solamente del hecho de no tener varias mujeres. Aquí no está diciendo debe tener una sola esposa. La poligamia está prohibida en la Biblia, ¿no? Entonces no está diciendo lo obvio. Ni siquiera calificaría como cristiano si tuviera más de una esposa o más de una mujer. Tampoco se trata de un viudo, ¿verdad? Que se volvió a casar y decir, no, él ya tuvo dos esposas, ya estaba casado, enviudó y ya tiene otra esposa. Ya no califica para ser anciano. No, ¿por qué? Porque la viudez es algo que no impide que la persona se vuelva a casar, bíblicamente hablando. O un divorciado que haya tenido razones bíblicas para separarse. Tampoco está diciendo que un anciano debe estar casado necesariamente. Pablo no estaba casado cuando dio este mensaje, esta carta. Habla más bien de la fidelidad de un hombre para con su esposa. Implica pureza sexual tanto fuera como dentro de la relación. Entonces el tema es de carácter moral, no de un estatus marital. No está hablando del estatus marital, sino de carácter moral. Significa que está entregado a la mujer que es su esposa. Sus ojos y su corazón permanecen enfocados en ella. Debe ser intachable en este aspecto en cuanto a su fidelidad e integridad sexual. Claro que ningún pecado es justificable, pero si algo condena el Nuevo Testamento es la inmoralidad sexual. Eso descalifica a cualquier hombre del ministerio. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que se santifiquen. Y agrega: que os apartéis de fornicación. Específicamente hablando de toda inmoralidad sexual. Así que el siervo de Cristo, si es casado, debe mostrar completa fidelidad a su esposa. Bueno, y si no lo es, entonces sí puede hacer lo que le plazca, china libre, por supuesto que no, porque la Biblia prohíbe, y lo acabamos de leer, prohíbe toda inmoralidad sexual. Debe ser fiel aún desde antes del matrimonio. Debe mostrar el mismo nivel de amor hacia su esposa que siente Cristo por su novia, que es la iglesia. Ese es el principio de este asunto. Entonces, además de ser irreprensible en su liderazgo familiar, más bien dicho, además de ser fiel a su esposa, debe ser irreprensible en su liderazgo familiar. Y esto se demuestra con relación a su labor como padre. Fíjense lo que dice el versículo 2, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Nuevamente habla de un liderazgo espiritual del anciano en el entorno de su hogar. Un hombre que no puede dirigir su propia familia en lo espiritual, no está calificado para dirigir una congregación entera. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, le dijo que gobierne bien su casa. Está hablando también de los requisitos, ¿verdad?, de un aspirante a pastor o anciano. Y le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es lógico, ¿no? Un comentarista dice, si quieres saber si un hombre vive una vida ejemplar, si es consistente, si puede enseñar y modelar la verdad, y si puede guiar a la gente a la salvación, a la santidad y servir a Dios, entonces busca en las relaciones más íntimas de su vida para constatar si puede hacerlo allí. Es su familia la que mejor lo conoce. ¿Es en su casa un líder espiritual? ¿Manifiesta una vida piadosa, consistente? ¿O como dicen, es candil de la calle y oscuridad de su casa? Si es así, no puede, no está calificado para hacer, para dirigir la obra de Dios. El aspecto de hijos creyentes ha sido ampliamente discutido en todos los círculos teológicos, pero yo observo que no está hablando de creyentes en el sentido de estar en la fe, sino de ser fieles. Pues si así fuera, si requiriera que fueran verdaderos creyentes, no tendría por qué hacer la aclaración de no estar acusados de disolución ni de rebeldía. Está hablando de tres cosas que deben distinguir a los hijos del pastor: dos negativas y una positiva. No ser rebeldes ni disolutos, sino fieles a la guianza y enseñanzas de su padre. Los hijos, en pocas palabras, deben estar sujetos a sus padres y no ser rebeldes. Tampoco deben ser conocidos por llevar una vida libertina, una vida de disolución, una vida desenfrenada. Si así es y el padre lo permite, no está calificado para dirigir la obra del Señor. Aquí se trata de su carácter, no de los hijos, del carácter de él para guiar a su familia en el temor del Señor. Él no puede hacer que los hijos crean, pero su ejemplo, su testimonio, su disciplina, sus normas y reglas en la casa hacen que el hogar funcione a pesar de que los hijos no sean creyentes. Y toma las medidas necesarias para que eso suceda. Un padre que permite que sus hijos se rebelen en contra de su autoridad, o que les permite vivir en libertinaje, no está calificado para dirigir la grey de Dios. Tenemos el caso del sacerdote Elí, ¿verdad?, que dejaba que sus hijos hicieran lo que les diera la gana. Y la gente sabía, todos lo veían. Y eso descalifica a cualquier líder espiritual, descalifica a cualquier padre cristiano. Entonces, si no es capaz de guiar a sus propios hijos a una vida piadosa, entonces no debe ejercer la función de anciano. Y siendo que un anciano es responsable de guiar a los miembros de la iglesia al conocimiento y a la obediencia a la palabra de Dios, es necesario que haya sido primero probado él en su hogar. Ahí es donde tiene que ser modelado el liderazgo espiritual. Ahora, estos requisitos o estos patrones bíblicos para el hogar no son diferentes si se aplican al pastor o a cualquier otro hogar cristiano. Ojo, no te excluye. Padre de familia, padre joven, hombre, varón, que algún día serás padre de familia o líder de tu hogar. Estos patrones bíblicos no son diferentes si se aplican al pastor o a cualquier otro hogar cristiano. La diferencia obviamente reside en la responsabilidad que tiene el hogar del pastor de ser ejemplo, un ejemplo de matrimonio y familia cristiana madura. Entonces, además de ser ejemplo en su vida familiar, el anciano debe ser irreprensible en su calidad de administrador de Dios. En segundo lugar, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Primero, irreprensible en su vida familiar. Segundo, irreprensible como administrador de Dios. Versículos 7 y 8 de Tito 1. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Habla de la necesidad. Dice, es necesario. Es obligatorio que el obispo, y obispo, anciano y pastor, ya lo hemos comentado, es exactamente lo mismo. Habla de las diferentes funciones del pastor, pero no diferentes personas, ni diferentes categorías. Es necesario entonces que el obispo sea irreprensible en su calidad de administrador de la iglesia. Es decir, no debe haber acusación en su contra como persona que dirige los asuntos de Dios. Y nuevamente, fíjense que el énfasis es en el carácter y no en sus habilidades. Un administrador en los asuntos del mundo, en los asuntos civiles, es contratado más por sus aptitudes que por su carácter. Mas no así en la empresa, entre comillas, de Dios, que es su iglesia. Son cosas muy distintas. Si tú metes una solicitud para una gerencia de cualquier empresa, te van a pedir cuáles son tus aptitudes, tus estudios, tus logros, todo eso, ¿no? Pero no en la casa de Dios, no en las cosas de Dios. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando, y vamos a ver cada una de ellas, de carácter como lo más importante. Su conducta y su actitud son primordiales y deben reflejar el carácter de Cristo. El pastor anciano es un administrador de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es un mayordomo al servicio de Dios. Un mayordomo, es un servidor, como vimos la semana pasada, es un siervo de Dios. Es el encargado de regir los asuntos de una casa a nombre del propietario. No es dueño de la casa. No hace lo que le place, sino que le da cuentas al dueño de la casa de lo que hace. Y lo hace conforme a los lineamientos que el dueño establece. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en 1 Timoteo 3:15, cuando le da instrucciones a Timoteo, le dice, para que si tardo, le dice, estas cosas haz, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego agrega, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia entonces es la casa de Dios. No es el edificio, es la iglesia, los integrantes de la iglesia, los que conforman la casa de Dios. Piedras vivas le llama Pedro. y por lo tanto el pastor debe conducirse de tal manera que represente al dueño. No se representa a sí mismo, se representa al dueño. Y Pablo presenta 10 aspectos de carácter que el pastor anciano debe mostrar o no mostrar como mayordomo del Señor. Vamos a ver primero lo que no debe ser. Porque siempre, la verdad, hay cosas que no debes ser y cosas que debes ser. Aquí presenta lo que no debe ser. Dice: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. 5 cosas que no debe ser el siervo de Cristo. No soberbio, habla de arrogante, que no sea arrogante, que no sea una persona arrogante, una persona soberbia, es que se preocupa por establecer su voluntad sin importarle a los demás. Proverbios 21:24 dice, en la versión, Nueva Versión Internacional, dice: orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. ¿Sí? Se lo repito: orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. Y en Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el verdadero siervo de Cristo considera primeramente el bienestar de otros antes que su propio confort y beneficio. Sí, se preocupa por los demás antes que por sí mismo. Manifiesta simpatía y preocupación por aquellos que están a su cargo. Pero es una simpatía que fortalece y estimula, no ablanda y debilita. No es paternalista, no es dejar hacer lo que quieran, sino es identificarse para ayudar, es ayudar a caminar correctamente. Además de no soberbio, dice no iracundo, creo que es muy claro. Habla de una propensión continua al enojo. Es alguien que no debe enojarse fácilmente. Debe mostrar serenidad, aún en situaciones adversas. Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Sí? ¿Cómo se calma un ambiente exaltado? Dándole espacio, dándole tiempo. El siervo de Cristo debe ser lento para enojarse. Debe ser un pacificador. Alguien que apacigüe las rencillas, no que las avive. En tercer lugar, no dado al vino. Básicamente, no borracho. ¿Sí? Viene de la palabra paroinos. Para significa más allá, oinos es vino, o sea que va más allá de lo que debe con respecto al vino, ¿no? No se excede con el vino, no está dominado por el alcohol, no tiene fama de bebedor y por lo tanto se mantiene en sus 5 sentidos. Y nuevamente el asunto medular aquí es el carácter moral del pastor. Debe ser de un carácter íntegro y por lo tanto no está bien que ande en borracheras. Proverbios 20, versículo 1, dice: el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Tendrá sabiduría esto? Creo que sí, ¿verdad? Una persona dominada por el alcohol no se comporta con sensatez. Y por lo tanto no puede ser un buen líder espiritual ni moral, ya sea en la iglesia o en su casa. Bueno, además dice no pendenciero. O sea, no uno que se da golpes, no dado a la violencia. No un bravucón, pues que por todo ya quiere ponerse los guantes o sin guantes y como venga, aquí nos arreglamos, ¿verdad? El anciano no debe ser una persona que se enrede en pleitos, sino más bien debe ser un pacificador. Mateo 5:9 dice el Señor Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debe evitar caer en pleitos y contiendas. Más bien debe buscar siempre la pacificación. Y por último, en cuanto a las cosas que no debe ser, dice: no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí? No debe ser inclinado a enriquecerse por medios deshonestos. Y es la misma palabra que Pedro utiliza en la descripción de la actitud correcta de los pastores. Vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Ahí adelantito de Tito, 1 de Pedro 5. Dice 1 Pedro 5, desde el versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Claro, un pastor tiene el derecho de ser sostenido económicamente por la congregación. Sin embargo, su motivación nunca debe ser realizar el trabajo por un salario. Nunca. Hablando de sí mismo como el buen pastor, el Señor Jesucristo hizo una muy interesante comparación. Vamos a Juan capítulo 10. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 11 al 13. Juan 10, 11 al 13. Yo soy el buen pastor. Obviamente Jesús está hablando de sí mismo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hay una distinción muy clara, ¿no? En aquel que es el pastor de las ovejas y aquel que nada más lo hace a cambio de un pago. Y el que recibe un pago dice: pues ahí te ves, ¿verdad? Ante el lobo y ante las amenazas, pues ahí te ves. Yo corro, ¿verdad? El siervo de Cristo no debe estar en el ministerio por lo que pueda obtener. Y a veces es ganancia económica, a veces es ganancia de otro tipo. Es lo mismo. No debe haber una deshonestidad en la motivación para seguir o para incursionar en el pastorado. Debe hacerlo por el privilegio de ser usado por Dios como instrumento para bendición. Ahora, las características positivas, ¿verdad? Lo que sí debe ser el anciano. Dice, versículo 8, en primer lugar, hospedador. Dice: no debe ser esto, sino esto otro, hospedador, filógenos, amar a los extranjeros, quiere decir amar a los extraños. Tiene la disposición para tratar a los extraños con cordialidad y generosidad. Habla de compartir para sus necesidades. Ser hospedador hoy en día no solo se refiere a recibir extraños en casa, ya casi no recibimos extraños, es muy peligroso, ¿no? Sino a tener esa disposición para compartir con los demás. Abrir la casa, pero especialmente abrir nuestra vida para recibir a los hermanos y mostrarles así que son realmente importantes para nosotros. Y esto demanda esfuerzo y entrega personal, pero es una mayor bendición para el que recibe, más bien para el que recibe a la gente, para el que abre sus puertas, que para el invitado. Entonces, debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno. Sí. No, a mí me gustan las cosas buenas, entonces yo voy a ser pastor, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de bueno, ¿verdad? No se refiere a que le gustan los autos muy, muy caros, o los vestidos y accesorios también de alto valor, etc. Se refiere a todo lo piadoso y virtuoso. Amante de lo piadoso, amante de lo que tiene virtud. Es conocido por sus convicciones firmes en cuanto a todo lo que es bueno, porque es lo que Dios aprueba. Esa es la base de sus deseos, de sus gustos. Está de acuerdo con Dios y por lo tanto no apoya causas de dudosa moral o que contradicen los principios bíblicos. Por ejemplo, se manifiesta claramente a favor de la vida y en contra del aborto. Y le gusta rodearse de personas piadosas que comparten sus principios. Ama lo que Dios ama. Y también aborrece lo que Dios aborrece. Y no es una piedad externa, sino una inclinación de corazón. Aquello que le agrada a Dios. Bueno, también número 3, sobrio. Debe ser sobrio, que es sensato, que tiene dominio de sí mismo. No es alguien que toma decisiones de manera impulsiva. Es prudente, calculador. No se deja llevar por las emociones tan fácilmente. Es un hombre sabio. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Sí. Proverbios 21:20. Aparte de sobrio, es justo, que también se traduce recto, y habla de una persona que está comprometida con lo que es correcto a la luz de la Biblia. Es santo, traducido de una palabra que implica consagración o devoción, demuestra una inclinación continua hacia la obediencia genuina de la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que Dios le agrada. Y es dueño de sí mismo. Es autocontrolado. Eso quiere decir dueño de sí mismo, autocontrolado, especialmente en cuanto a los deseos sensuales. Se trata de la persona con la fortaleza espiritual para resistir la tentación, que no es inestable, cayendo en pecado con mucha frecuencia. Tampoco es una persona que se jacta de su fortaleza espiritual, sino alguien que está sujeto a luchas, pero se fortalece en el Señor para resistir. Entiende que su fortaleza viene de la gracia del Señor. Bueno, el siervo de Dios, además de ser un ejemplo de dentro y fuera de casa, es necesario que sea conocido por su apego a las enseñanzas bíblicas. En tercer lugar, debe ser irreprensible en sus convicciones bíblicas. Que no se le acuse de no sostener las verdades bíblicas. Dice el versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? En su primera carta a Timoteo, Pablo dijo que el candidato a obispo debe ser apto para enseñar. Aquí dice que debe ser retenedor de la palabra fiel. Y esto lo que quiere decir es que se aferre con todas sus fuerzas a la palabra de Dios, a la sana enseñanza. Eso es retener. No te vayas. Cuando no dejas ir a alguien, la retienes. Ahora, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra muy distinta es retenerla. Cuando retienes algo, significa que lo haces parte de tu vida, que no la dejas ir. Así el siervo de Cristo está amarrado firmemente a convicciones bíblicas. Pero ¿saben qué? Esas convicciones no se originan de la nada. Tú no puedes tener convicciones bíblicas si no estás continuamente meditando, leyendo, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Implica entonces una gran disciplina para leer, para estudiar, para meditar, para conocer más a profundidad. Entonces, y solo entonces, se desarrollarán convicciones bíblicas para tu vida. Ya lo he comentado. La obediencia a la palabra de Dios no empieza cuando estamos frente a una situación donde somos obligados a obedecer o a no obedecer, donde somos tentados pues a obedecer o no obedecer. La obediencia comienza desde mucho antes, en la plena convicción de que esa es la voluntad de Dios. Y en tu corazón está el deseo de obedecerla. Y así cuando llega la tentación, fortalecido por el Espíritu Santo, puedes decir, escrito está. Escrito está, como dijo el Señor Jesús cuando fue tentado ahí en el desierto. Si nos esperamos a estar enfrente de la situación para tomar una decisión si obedecemos o no a Dios, lo más seguro es que vamos a caer, porque la circunstancia nos va a orillar a tomar una decisión equivocada. Van a entrar los sentimientos, las circunstancias, lo que tú quieras. Pero el pastor anciano debe ser un retenedor de la palabra, alguien que esté aferrado a la palabra, consagrado a las enseñanzas fieles de la palabra de Dios. Dice, tal como ha sido enseñada, ¿por quién? Por los apóstoles y Cristo mismo, y es capaz de enseñarla y es capaz de defenderla. Por eso dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, si no tiene firmes convicciones bíblicas, ¿cómo va a exhortar a la congregación? ¿Cómo le va a decir a la congregación qué es lo que debe hacer? La edificación de la iglesia se da principalmente, como hemos visto, por medio de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, exhortando o animando a los creyentes a creerla y ponerla por obra. Pero si el pastor o el líder del hogar no atesora la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a enseñar? ¿A qué va a exhortar? ¿Sí? Pero también tiene el objetivo de convencer, como dice ahí el pasaje, a los que contradicen. Y convencer quiere decir refutar. Es hablar en contra de, y obviamente, del error de los que equivocadamente contradicen la sana enseñanza. Ante la exposición clara de las Escrituras, no hay mucho que argumentar. Solo el necio se aferra a sus ideas y no acepta la verdad de Dios. Vimos, ¿verdad?, en 2 Timoteo cómo Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos, le dice, donde no van a querer oír la verdad. Se van a apartar de la verdad, van a querer oír nada más aquello que les es favorable a sus deseos pecaminosos. Y aquí, en el contexto de Tito, engañadores se habían infiltrado en las iglesias de Creta, y ante eso era necesario que los pastores se aferraran a la sana doctrina, refutando así toda falsa enseñanza promovida por esos maestros. Así que el pastor tiene una doble función en relación a esto: edificar por medio de la sana enseñanza y al mismo tiempo refutar el error. Sabemos que lo verdadero hace evidente lo falso. Una doctrina bíblica saca a la luz el error. Así la sana doctrina desarrolla también el discernimiento necesario para identificar lo que es falso. Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente. Y la deficiencia, como ya mencioné, se corrige acercándonos al modelo, al estándar, haciendo los ajustes necesarios para conformarnos a lo que es correcto. De ahí que si pretendemos tener una iglesia saludable, una iglesia conforme al modelo bíblico, entonces es necesario seguir el patrón establecido en la Biblia. Igualmente, si deseamos alinear nuestra vida, debemos voltear continuamente a la Biblia como el punto de referencia de la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestro hogar y nuestra iglesia. Ver el modelo, la palabra de Dios, ver el ejemplo a Cristo y alinear nuestro pensamiento a la palabra de Dios, desarrollar convicciones firmes que nos ayuden a perseverar en esas convicciones, en esa voluntad. El declive de la iglesia moderna se debe precisamente a seguir el camino de la cultura, de lo pragmático, de lo que funciona en el mundo, del humanismo, de la psicología. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra como firme cimiento y a su Espíritu Santo que nos da el poder para regresar al modelo bíblico. Sí, es responsabilidad de nosotros los pastores poner el estándar, pero es el deber de cada cristiano apegarse a ese objetivo. Nosotros modelamos y enseñamos, exhortando con la verdad y refutando el error. Pero es responsabilidad de cada uno de ustedes responder a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios para tu vida de ajustarte al modelo bíblico? ¿O vas a seguir poniendo remendos ahí para, como los tornillos esos equivocados, ¿verdad?, en el parabrisas del avión, que expongan tu vida, que te lleven de un lugar a otro sin dirección? No hay caminos cortos, no hay atajos. El salmista lo dice claramente en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Se deleita en la palabra de Dios, medita de vez en cuando en la palabra de Dios, ¿no, verdad? De día, o sea, todo el tiempo, pues, de día y de noche. Y fíjense, el resultado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A veces andamos buscando las añadiduras, andamos buscando ya el fruto, ¿no? Quiero ser un hombre, una mujer de Cristo. Pero no hay atajos para lograr eso. Requiere disciplina. Requiere apegarnos al modelo bíblico. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel como tú lo eres. Tu palabra exhorta, corrige. Enseña. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a deleitarnos en ti, y venir a ti, Señor, diariamente, en cada momento, para tomar de esa agua que salta para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a la situación en la que estamos. Perdónanos por cada ocasión en la que lo hemos hecho, en la que hemos tomado a la ligera ese llamado que tú nos haces de conformarnos al carácter de Cristo. Y guíanos, Señor, y fortalécenos para continuar fortaleciéndonos en ti, en ese deseo de vivir conforme a tu voluntad, de apegarnos al modelo que tú estableces. Para tu gloria y honra te lo pedimos, Señor. Amén.